para construir los hoteles, para construir. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Colectivos independientes elevan a 58 el número de feminicidios en Cuba en lo que va de año. Protestas en La Habana y matanzas por extensos apagones y falta de agua potable. Combatientes ucranianos instan al pueblo cubano a no ser parte de la agresión a su país. Polémica en Colombia por el nombramiento como gestor de paz de un exguerrillero involucrado en secuestros. Y advierte la ONU que el colapso climático ha comenzado en medio del verano boreal más cálido de la historia. Tres en punto de la tarde. Muy buenas, bienvenidos a la información. Iniciamos este informativo de Martí Noticias de las 3 de la tarde y, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, y Beth Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, se encuentran en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Ricardo Espinosa se encuentra hoy en otras asignaciones. Comenzamos ya con informaciones de Cuba. Las plataformas independientes Observatorio de Género, Alas Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba elevaron este jueves a 58 el número de feminicidios verificados en lo que va de año en la isla. Yanelis Núñez, especialista de género de Alas Tensas, así lo explica en comunicación con Martí Noticias.
En la reciente nota conjunta que hemos sacado los observatorios de Alas Tensas y de Yo Si Te Creo en Cuba, damos cuenta de los últimos casos de feminicidios registrados y verificados por nosotras en las últimas semanas en distintas provincias del país, que fueron los casos de Joana Echenique, de Yamil Echevarría, de Osladi Núñez y de Yanis Lady González. Esta cifra pues eleva la cantidad de casos del año 2023 a 58, que ya desde hace varias semanas va superando las cifras de los 36 casos contabilizados en el año 2022. Y por supuesto, todo esto frente a la inmovilidad de las instituciones y al cero pronunciamiento por parte de las organizaciones como la FMC o incluso otras instituciones oficiales.
Ambos colectivos indicaron que el subregistro que llevan en un esfuerzo conjunto incluye también 5 intentos de feminicidio y 4 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Más informaciones desde la isla. Los cubanos han protestado ante los extensos apagones y la falta de agua potable en La Habana y Matanzas. Ibe Pacheco ofrece más detalles en el siguiente reporte.
Un cacerolazo puso punto final en la noche del miércoles a un apagón de 13 horas en Toyo, La Habana. La primera vez fue el pasado viernes, cuando también el sonido de los calderos sirvió como interruptor, señaló desde el lugar el activista Adel Bonne Gamboa.
Ese es el interruptor para poner la corriente. En pleno cacerolazo, un momento cuando ellos ven que suenan los calderos, ellos ponen la corriente al momento, y así mismo sucedió ayer. 13 horas estuvimos sin corriente. El del viernes fue más fuerte que el de ayer, casi 16 horas apagón.
Pero no tan solo por la falta de electricidad, los habaneros han dejado escuchar su queja, también por la falta de agua potable. Al este de La Habana, en el reparto a la mar, continúa sin recibirse agua potable en apartamentos de algunos edificios. Desde allí, Ketty Méndez, quien tiene una hija con una discapacidad debido a la que necesita extremar las condiciones de higiene en el hogar, nos dijo en el día de hoy que continúa pagando 500 pesos cubanos a personas que le cargan agua.
Veo otras cisternas que sí tienen agua y ellos nos las traen, las suben a estos cuartos, quinto piso. Llenamos un solo tanquecito de 55 galones, que es lo único que tengo yo, y con eso, con lo que tiramos ahí 2-3 días, esto es más con lujo. Veo mujeres, veo niños, veo ancianos cargando agua. El acueducto no cambia, no repara, no hace nada.
En la provincia de Matanzas, vecinos de Campuzano, en Carlos Rojas, protestaron el miércoles ante las autoridades locales para evitar que le sustituyeran un transformador que fue puesto hace 4 meses y que brinda electricidad a la turbina de agua del barrio. Este sería llevado a brindar servicio a otra localidad de la provincia, según nos explicó desde Campuzano la activista Ania Zamora.
La solución está en que ellos resuelvan el problema de Perico y nos dejen a nosotros con el agua como la teníamos. Nosotros estuvimos sin agua 5 meses y 22 días. Nos reunimos alrededor de la turbina que tiene el poste con el transformador, todos nuestros vecinos, ancianos, mujeres, niños, que vivimos aquí en Finca Campuzano. Desde horas tempranas de la mañana estuvimos hasta las 8:00 p.m. que ellos se retiraron. Inclusive nos quitaron el servicio eléctrico por más de 7 horas, estábamos sin comunicación.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El periodista independiente Lázaro Yuri Vallarroca describió en una entrevista con Martí Noticias las pésimas condiciones de una prisión habanera y el acoso de la policía política cubana. Tomás Cardoso tiene esta información.
El periodista independiente Lázaro Yuri Vallarroca, quien fue detenido en junio de 2021 y condenado a 5 años de prisión, a quien finalmente le otorgaron el régimen de menor rigor que le correspondía desde hace más de 6 meses, y ahora se encuentra en un campamento dentro de los terrenos del propio penal combinado del Este, acaba de recibir su primer pase a la casa y en entrevista con Martín Noticias explica el deterioro de su estado de salud, las pésimas condiciones en el penal y el hostigamiento que sufre por parte de la seguridad del Estado.
Mi condición de salud es bastante precaria porque no ha habido una atención con eso. Tú sabes que está la seguridad por el medio, que son los que deciden todos los pasos que se tienen que llevar conmigo dentro de la prisión. Que estoy sordo, tengo pérdida de memoria, estoy perdiendo la vista, estoy flaco. En ese campamento, imagínate tú, eso era una laguna que ahí se hizo la prisión. El nivel de humedad es muy alto y los calores, los mosquitos, las chinchas, ratones, las ratas salen por el tubo.
Lázaro Yuri también agradece a los medios de comunicación y a las diferentes organizaciones a nivel internacional que han hecho posible visualizar su caso y de esta forma presionar al gobierno cubano.
Ya me toca la libertad condicional. Esta gente no ha querido darme los beneficios. Gracias a las campañas y a las denuncias de ustedes, de otros amigos y otros hermanos y de mi esposa, me sacaron por lo menos a esto de mínima. Y no quiero terminar esto sin expresar mi agradecimiento a Martí y, bueno, organizaciones como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han estado presentes, el señor Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, y que fue presidente de Costa Rica, una excelente persona, y otros hermanos que siempre han estado pendientes, ocupados y preocupados por mi persona. Decirle que me mantengo en la línea que siempre he estado y que no voy a dejar de ser periodista independiente ni que voy a flaquear en mis ideas.
Vallarroca, de 62 años de edad, director del blog digital y el canal YouTube de Libera, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión tras haber filmado y publicado en sus redes sociales un video donde activistas lanzaron octavillas con frases de José Martí y a favor de la democracia, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres en Cuba. Esto desde una azotea de un edificio en el municipio capitalino de Centro Habana. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Un grupo de combatientes ucranianos divulgó un mensaje en el que insta a los cubanos a no ser parte de la agresión rusa contra Ucrania. Es mejor morir dignamente por la libertad de Cuba que morir como invasor de la tierra ucraniana, afirman en un video subtitulado al español. El video fue publicado el miércoles en YouTube por Radio República, una estación del Directorio Democrático Cubano con sede en Miami y perteneciente a la Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de grupos opositores dentro y fuera de la isla. Orlando Gutiérrez Boronat, al frente de ambas organizaciones, dijo a Martí Noticias que el video fue filmado el mismo miércoles en la región ucraniana del Donbass y que quienes dirigen el mensaje son miembros de una unidad comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cubanos, no se dejen engañar como lo hicieron en la época soviética, cuando fueron utilizados para los intereses de las dictaduras y llevados a un completo aislamiento, dicen los uniformados. Los combatientes ucranianos urgen a los cubanos a no ser parte de la agresión rusa de la que serán víctimas y de la guerra y el genocidio contra Ucrania. Más informaciones que tienen que ver con la isla. Tras la publicación de una advertencia de Canadá a sus nacionales que viajen a Cuba, cubanos piden al país norteño que proporcione información más detallada sobre la realidad de la isla. Yolanda Huerga tiene reacciones en el siguiente reportaje.
El gobierno canadiense renovó el martes el nivel de riesgo de viajar a Cuba, catalogada con la lista amarilla, y avisó que las autoridades locales controlan las telecomunicaciones, pueden bloquear el acceso a teléfonos móviles e internet en caso de disturbios civiles o antes de manifestaciones, y aclara que participar en ellas puede ser ilegal.
Estas advertencias no se comparan cuando vemos las advertencias que hace el gobierno canadiense sobre viajes a China. En ese caso, el gobierno es más claro la forma como presenta a China como una sociedad represiva y dictatorial.
Señaló el cubano canadiense Michael Lima, director de la ONG Espacios Democráticos.
Debe ofrecerse como contexto de que Cuba es el mayor carcelero de presos de conciencia en las Américas desde las manifestaciones del 11 de julio.
De acuerdo al directivo de Espacios Democráticos, es esencial que a los viajeros canadienses se les instruya que en Cuba no se observa el debido proceso y no hay división de poderes, así como de las arbitrarias negativas de salida del territorio nacional.
Como mismo se hace en China, donde se habla en las advertencias de prohibiciones de salida del país. Bueno, en Cuba existen mecanismos similares, sobre todo a personas que fueran cubanos, canadienses, tuvieran la doble ciudadanía, que pudieran ser regulados.
El abogado y periodista cubano radicado en Canadá, Eloy Viera Cañibe, apuntó que el aviso de Canadá implica la aceptación de la existencia de protestas en Cuba.
Evidentemente sabe cuál es la realidad cubana, pero ha preferido callar. Me parece muy señalable que no denuncien políticamente con la misma fuerza con la que indican a sus ciudadanos cuando van a viajar a Cuba en una situación determinada, la realidad que están viviendo los cubanos por parte de un gobierno con el que han preferido mantener relaciones bastante cordiales.
La advertencia de Canadá hace hincapié en la escasez crónica y grave de artículos de primera necesidad que enfrenta Cuba, la falta de combustible, el deficiente transporte público y los cortes de energía. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
3:12 avanzamos en noticias de Estados Unidos. Precisamente este país y el Reino Unido sancionan a miembros de una banda rusa de cibercrimen vinculada a los servicios de inteligencia de Moscú. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro anunció que, en coordinación con el Reino Unido, sancionó a 11 personas que forman parte del grupo de cibercrimen TrickBot, con sede en Rusia, señalando que ese país ha sido durante mucho tiempo un refugio seguro para los ciberdelincuentes. Añadió que, al mismo tiempo, el Departamento de Justicia está anunciando acusaciones contra 9 personas en relación con los esquemas de malware de TrickBot, incluidas 7 de las personas designadas este jueves. La agencia dijo que los objetivos incluyen actores clave involucrados en la gestión y adquisiciones del grupo TrickBot, que tiene vínculos con los servicios de inteligencia rusos y ha enfocado sus ataques en el gobierno y empresas estadounidenses, incluidos hospitales. Señaló que durante la pandemia de COVID-19, el grupo TrickBot atacó a proveedores de atención médica y de infraestructura crítica en Estados Unidos. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
También en Estados Unidos, en un tribunal de Georgia, se inició el juicio contra el expresidente Donald Trump y otros acusados de un supuesto intento de revertir el resultado de las elecciones presidenciales en el año 2020 en ese estado. Héctor Contreras informa.
En un tribunal del condado de Fulton se llevó a cabo la primera audiencia del caso relacionado con las subvenciones electoral en Georgia que involucra al expresidente Donald Trump, y fue el juez del Tribunal Superior Scott McAfee quien ordenó que 2 de los 19 coacusados, Kenneth Chesebro y Sidney Powell, no pudieran separar sus casos entre sí. Sin embargo, el magistrado anunció que los 2 indicados serían juzgados juntos a partir del 23 de octubre y añadió:
con base en lo que se ha presentado hoy, no considero considero que la indemnización para el señor Chesbrough o Powell sea necesaria para lograr una determinación justa de la culpabilidad o inocencia de cualquiera de los acusados en este caso.
Por su parte, el expresidente Donald Trump, quien se declaró recientemente no culpable de los cargos en este caso, usó el derecho que le concede la ley para no asistir a la diligencia. Donald Trump y 18 de sus aliados fueron acusados en agosto de crear una empresa criminal para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. El expresidente enfrenta 13 cargos por delitos graves, entre los que destacan la violación de la ley de organizaciones corruptas e influidas por chantistas de Georgia, también conocida como la ley RICO, solicitud de violación de juramento por parte de funcionario público y numerosos cargos de conspiración. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Por otra parte, fiscales federales planean solicitar una acusación por parte de un gran jurado contra Hunter, el hijo del presidente Joe Biden, antes del fin de mes, según documentos judiciales presentados el miércoles. Los detalles con Yoconda Tapia.
Fiscales federales de Estados Unidos planean solicitar una acusación por parte de un gran jurado contra Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, antes de fines de este mes, según documentos judiciales que fueron presentados y que están relacionados con un caso de posesión de armas en el que fue acusado de tener un arma de fuego mientras consumía drogas, aunque los fiscales no mencionaron qué cargos presentarán, mientras también Hunter Biden está siendo investigado por sus negocios. El fiscal general Merrick Garland anunció el 11 de agosto que nombró un fiscal especial en la investigación de Hunter Biden, profundizando la investigación del hijo del presidente cuando el mandatario está rumbo a las elecciones de 2024. Los republicanos de la Cámara de Representantes citaron el 21 de agosto a varios agentes del FBI y del Servicio de Impuestos Internos involucrados en la investigación federal sobre el hijo del mandatario estadounidense como parte de los argumentos para abrir una investigación de juicio político contra el mandatario en septiembre. El fiscal federal de Delaware, David Weiss, recientemente nombrado abogado especial en el caso, se refirió a buscar una acusación formal antes del 29 de septiembre en un informe de situación requerido por la jueza Mary Ellen Noreika. Los abogados defensores, por su parte, dijeron que Hunter Biden cumplió con los términos de su acuerdo original con los fiscales sobre el cargo de armas. Esto exige evitarle el procesamiento si se mantiene limpio de drogas y sin problemas durante 2 años. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
3:17. Este es el informativo de las 3:00 p.m. de Martín Noticias. Informaciones de América Latina. El Tribunal Supremo de México aprobó por unanimidad despenalizar el aborto a nivel federal tras un amparo presentado por una organización feminista que exigía declarar inconstitucionales varios artículos del Código Penal. La primera sala de la Corte informó en la red social X que el sistema jurídico que penaliza el aborto es inconstitucional, puesto que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. En Colombia hay polémica tras el nombramiento como gestor de paz de un exguerrillero que mantuvo secuestradas a varias personas, entre ellas la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y 3 ciudadanos estadounidenses. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
El nombramiento de Alexander Farfán Suárez, conocido en las extintas FARC como alias Gafas, carcelero de Ingrid Betancourt, los ciudadanos estadounidenses Thomas Hobbs, Kate Stenzel y Margon Calves, así como varios militares, saldrá de la cárcel donde se encuentra recluido para ejercer labores como gestor de paz por designación del presidente Gustavo Petro. Gafas acogió el proceso de paz con la FARC, pero reincidió y se unió a las disidencias, por lo que fue nuevamente capturado. La exsecuestrada Ingrid Betancourt calificó esta designación como un error del presidente Petro.
Creo que es un error utilizar el proceso de paz para conceder impunidad en casos como los de Alexander Farfán. No solo fue un carcelero cruel de los secuestrados canjeables que tenían las FARC, sino que una vez que recobró su libertad después de haber sido encarcelado a raíz de la operación que nos devolvió la libertad, él utilizó su libertad para seguir delinquiendo.
Entre tanto, para el abogado penalista Francisco Bernate, pese a la polémica que genera el nombramiento, esa es una facultad que tiene el presidente de la República.
Es una decisión que toma el presidente y que toma en el marco de una negociación, y es su decisión, y pues él entenderá las razones. Obviamente pues es difícil de asimilar que una persona que ha cometido delitos tan graves como este, que ha rechazado los procesos de paz, pues tenga este tipo de beneficios.
Gafas fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz al comprobarse que había retornado a las armas y en julio pasado se conoció que había sido designado como negociador de las disidencias en un eventual proceso de paz con el gobierno. Rodrigo Londoño, excomandante de las extintas FARC, expresó el respaldo a la designación de Gafas como gestor de paz.
Si está en función de trabajar por ese proyecto que está liderando el presidente Petro, de contribuirle a la paz completa, bienvenido sea.
Gafas saldrá de la cárcel en los próximos días, pero deberá presentarse a las diligencias judiciales a las que se ha requerido y mensualmente presentar un informe a la oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre sus actividades. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, está advirtiendo que el número de niños migrantes en Latinoamérica ha aumentado de manera alarmante. La agencia AFP tiene el reporte.
América Latina vive una de las mayores y más complejas crisis de migración infantil. Un 25% de migrantes en la región son menores de edad, frente a un 15% a nivel mundial, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Los menores de 11 años constituyen el 91% de niños, niñas y adolescentes, a menudo no acompañados, que atraviesan el continente. Los infantes que viajan sin adultos corren más riesgo de ser presa de traficantes, delincuentes y bandas organizadas. De acuerdo con el reporte titulado El rostro cambiante de la niñez migrante en América Latina y el Caribe, en los primeros 6 meses de 2023, más de 40.000 niños y adolescentes cruzaron la selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá. Por su parte, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos registró en el primer semestre de este año 83.000 menores. Entre los migrantes se encuentran ciudadanos de Venezuela, Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras, pero también de lugares tan distantes como África y Asia.
Y funcionarios venezolanos de alto rango viajaron a China para fortalecer las relaciones bilaterales. Carolina Alcalde reporta desde Caracas.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Petróleo y presidente del Estatal Petróleos de Venezuela, Rafael Telechea, están en China desde el martes en una visita oficial que, de acuerdo al canciller Iván Gil, busca fortalecer las relaciones bilaterales y las alianzas geopolíticas. Expertos coinciden en asegurar que se trata de una visita considerada clave y estiman que el principal objetivo sería lograr acuerdos financieros y comerciales que impulsen la producción y exportación petrolera. José Torojardi, economista y exdirectivo de PDVSA, recuerda que desde 2007 China hizo préstamos millonarios a Venezuela, que aún mantiene una importante deuda, y destaca que las condiciones actuales para Venezuela no son las mejores.
El gobierno de Caracas busca mejorar las relaciones con China, pero en un punto donde difícilmente podemos ser competitivos por lo que respecta a los productos de exportación de Venezuela.
En tanto, Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y asesor de Crisis Group, estima que la visita de Rodríguez y Telechea a China podría confirmar que el gobierno venezolano ve muy improbable una flexibilización de las sanciones de Estados Unidos a PDVSA, lo que los estaría llevando a intentar convencer al país asiático de invertir para aumentar la producción petrolera. Se trata de una teoría que Torojardi ve muy posible.
China no parece tener la misma confianza que llegó a tener con las autoridades de Caracas. Tiene, sin embargo, otro tipo de intereses geopolíticos que a lo mejor también le interesa perseguir. Ahí puede haber un área común de entendimiento.
De acuerdo a Transparencia Venezuela, entre 2007 y 2016, las diferentes líneas de crédito de China a Venezuela, a cambio de petróleo, alcanzaron los 62.146 millones de dólares, pero al menos públicamente no hay datos precisos del monto de la deuda que ya ha sido cancelada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
3:23, continuamos ahora con noticias internacionales. Indonesia pide evitar conflictos en discurso ante las autoridades de Estados Unidos, China y Rusia. La agencia AFP tiene este reporte.
Autoridades de Estados Unidos, China y Rusia participaron el jueves en la cumbre del Este Asiático. Washington estuvo representado por la vicepresidenta Kamala Harris, Pekín por el primer ministro Li Qiang y Moscú por el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov. El presidente de Indonesia, organizador de la cita, lanzó una advertencia sobre las crecientes rivalidades entre las potencias. Puedo garantizar que si no somos capaces de gestionar nuestras diferencias, seremos destruidos. Si nos unimos a las corrientes, seremos destruidos. La cumbre puso alrededor de la misma mesa a Pekín y Washington un día después de que el primer ministro chino advirtiera que las grandes potencias deben manejar sus diferencias para evitar una nueva guerra fría. También
El expresidente del gobierno español, el socialista Felipe González, se ha sumado al debate abierto por otras figuras políticas e históricas del PSOE sobre las posibles concesiones del candidato Pedro Sánchez a los independentistas catalanes. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Felipe González, quien estuvo 14 años al frente del Ejecutivo español, admitió en una entrevista en la cadena Onda Cero que le costó votar al PSOE, su propio partido, en las elecciones de julio pasado. Además, advirtió que los cimientos de la democracia y la convivencia están siendo atacados en España.
¿Estamos poniendo en riesgo los cimientos de la convivencia? Temo que sí, hay demasiada confusión. La convivencia democrática, el pacto constitucional, que es un pacto de convivencia, llevan cierto tiempo siendo atacados y va avanzando, a mi juicio, un desarme de lo que llamaban el régimen del 78. Sí. Va avanzando la erosión del pacto constitucional por los ataques.
La posible promulgación de una ley de amnistía borraría a los delitos del expresidente catalán Carles Puigdemont, actualmente prófugo de la justicia. A cambio, el partido Junts per Catalunya votaría a favor de Sánchez como presidente. Dicha situación no ha gustado nada a los socialistas más veteranos, entre ellos varios exministros, que ya han advertido que la Constitución no permite las amnistías. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y la ONU ha advertido que el colapso climático ha comenzado en medio del verano boreal más cálido de la historia y una temperatura media mensual que también alcanzó un máximo histórico en los océanos. Esta es una actualización que llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Los científicos siguen sumando los estragos provocados por el cambio climático. Las temperaturas medias mundiales durante los tres meses del verano boreal, junio, julio y agosto, fueron las más elevadas desde que se tiene registro, según anunció el Observatorio Europeo Copernicus, que añadió que el año 2023 será probablemente el más caluroso de la historia. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló a través de un comunicado que el colapso climático ha comenzado y añadió textualmente: nuestro clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente, con fenómenos meteorológicos extremos que afectan a todos los rincones del planeta. En declaraciones recientes, Guterres también enfatizó en este problema mundial.
Para todo el planeta es un desastre y para los científicos es inequívoco que los humanos tienen la culpa. Todo esto es totalmente consistente con predicciones y advertencias repetidas. La única sorpresa es la velocidad del cambio.
Pero no todo pasa en tierra firme. Los oceanógrafos asociados al Programa Mundial de Investigaciones Climáticas de la Organización Meteorológica Mundial han realizado una evaluación colectiva de las tendencias mundiales recientes y de lo que cabe esperar para el futuro. Según sus estudios, alrededor del 90% del exceso de calor asociado al calentamiento global ha sido absorbido por el océano. La Agencia de Meteorología señala que un 27% del océano mundial está experimentando desde agosto una ola de calor marina. Sala de redacción, Voz de América.
A las 3:27 vamos a conocer cómo va el mundo. La Unión Europea calificó de falsas las recientes declaraciones del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, quien dijo que Adolf Hitler masacró a los judíos por su papel social y no por su religión. El Consejo de Estado de Francia desestimó el recurso de una asociación por los derechos de los musulmanes y validó la decisión del gobierno de prohibir el uso de la abaya, una prenda que cubre el cuerpo de las mujeres en los establecimientos públicos. La Armada de Senegal ha devuelto a tierra en las últimas dos semanas a más de un millar de migrantes y refugiados, lo que indica un repunte de una ruta migratoria que tiene entre sus destinos las Islas Canarias. El exdirector de la empresa brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, reiteró en una audiencia judicial que la compañía hizo aportaciones ilegales a las campañas electorales de los expresidentes Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, así como a la candidata Keiko Fujimori. Y el cantante puertorriqueño Luis Fonsi anunció el inicio de una nueva gira que conmemorará el 25º aniversario de su carrera musical y que comenzará con un concierto especial en Madrid. Vamos a hablar de ciencia y además de tecnología, pues la contaminación del aire es el mayor riesgo a la salud humana, según un estudio.
Agencia AFP tiene este reporte.
La contaminación del aire es más peligrosa que el tabaco y el alcohol para la salud de las personas. Según una investigación del Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago, la polución del aire por partículas finas sigue siendo la mayor amenaza externa para la salud pública. Este tipo de contaminación es la que proviene de las emisiones de vehículos e industrias o incendios forestales, entre otras causas, y está vinculada a enfermedades pulmonares, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y cáncer. Según el estudio, si el mundo redujera de forma permanente estos contaminantes hasta alcanzar el límite fijado por la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida de una persona promedio aumentaría en 2,3 años. En comparación, el tabaco reduce la esperanza de vida en 2,2 años en promedio por persona. Bangladesh, India, Nepal y Pakistán son los cuatro países más contaminados por sus promedios anualizados de partículas finas.